RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Cordial saludo, estimados oyentes, nuevamente en un programa de Conversaciones con Clio. El día de hoy nos acompaña Luis Eduardo León, comunicador social de la Universidad Central de Bogotá, tutor de la Unidad de Sociomonística en el curso de Competencias Comunicativas, especialista en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Panamá y aspirante a maestría en aprendizaje también de entornos virtuales de la Universidad de Panamá. Él ha diseñado y escrito 3 módulos para carreras universitarias virtuales con la estrategia de aprendizaje, rúbricas de evaluación, OVAS y diseño instruccional. Entonces, pues nos resta solamente a Camila y a mí darte la bienvenida, Luis Eduardo, a nuestros micrófonos y pues es muy grato tenerte en este espacio.
Hola Tamara y a todas las personas que pues a esta hora nos están radiando, es un gusto para mí estar con ustedes acompañándolos en el programa.
Bien, Luis Eduardo, es para nosotros, como te decía, muy placentero tenerte en este programa, que pues desde los énfasis que haces es orientación e investigación, y pues queremos también saber un poco de eso que tú has adelantado. O sea, nos has contado que has escrito módulos y pues también has centralizado tu proceso en esto de educación y manejo de las TIC y educación virtual. Sabemos que tienes un amplio conocimiento sobre eso. La primera pregunta que queríamos hacerte, Camila y yo, es: bueno, ¿qué podemos entender entonces como un entorno de aprendizaje? Sabemos que en la UNAD manejamos algo que es ABA, como entorno aquí de donde funcionan todos los cursos, pero pues quisiéramos empezar con ese direccionamiento por allí, desde estos entornos. ¿Qué podríamos decir sobre el asunto?
Pues bueno, yo creo que básicamente un entorno de aprendizaje es aquel que, en el cual las tecnologías se aprovechan para generar conocimiento. Es decir, todos los recursos multimedia que aparecen allí están en pos de adquirir conocimiento, de aprender alguna disciplina, de aprender algún tema específico. Para mí esos serían los entornos virtuales de aprendizaje, donde las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan para el aprendizaje, porque bueno, hay en este momento, digamos, se habla de TIC, se habla de TAC y se habla de TEP. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, y las TAC son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, que sería donde entrarían los entornos virtuales de aprendizaje o los ambientes virtuales de aprendizaje, como se quieran llamar. Y también en este momento ya se habla de una tercera, que es la TEP, TEP, que significa tecnologías del empoderamiento personal. Digamos que son 3 ámbitos diferentes en los cuales va a caber cada una de las diferentes, digamos, requerimientos humanos. Pero en este momento el ambiente virtual de aprendizaje se encajaría en las famosas TAC, tecnologías del aprendizaje.
Bien, muchas gracias, Luis Eduardo. Ahora nos gustaría pues saber un poco, teniendo en cuenta esto que nos has mencionado, ¿cuáles entonces serían las tendencias y propuestas pedagógicas que hoy plantean las TIC y todas estas herramientas que tú has mencionado, pues en todo el montaje pedagógico que se está haciendo actualmente en la universidad en Colombia?
Pues básicamente lo que está permitiendo la tecnología de la información y la comunicación es, digamos, a recuperar esas viejas utopías del aprendizaje y del conocimiento. Y cuando digo utopías me refiero a que de alguna manera nosotros como seres humanos, a través de todas las pedagogías que hemos ido aplicando y entendiendo que en este momento la academia o la escuela o la educación está en un momento de crisis, pero es un momento de crisis bueno y oportuno porque esto va a generar un cambio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, digamos, cuando usted lee la historia y ve a Aristóteles siendo el maestro de Alejandro Magno y ve a un Rousseau en Francia enseñando, usted nota que esa educación que nos han impartido las instituciones educativas pues no ha sido la más correcta, veámoslo. Por ejemplo, Alejandro Magno llegó a conquistar medio mundo, Europa, y él al imperio donde llegaba no se imponía, es decir, no le decía al rey que estaba allí, usted no puede profanar, seguir profesando su religión, usted no puede seguir profesando sus costumbres. No, Alejandro Magno le decía, tranquilo, usted siga profesando y alabando sus dioses, usted siga haciendo sus rituales culturales, yo no tengo problema con eso. Yo lo que he venido acá es por el capital, por el dinero. Si usted me tributa a mí y asume que yo soy su rey, yo no tengo problema con eso. Cuando vemos ese tipo de enseñanzas y de aprendizajes, vemos que de alguna manera se perdió, digámoslo, el acto del diálogo, el acto de la sociabilidad, del poder de entender al otro, de dialogar con el otro, que era lo que se daba en las ágoras griegas, en la plaza, que era donde se reunían a discutir, y eso se perdió, lo fuimos perdiendo entre otras cosas también porque los medios de comunicación se volvieron unidireccionales. ¿Qué quiere decir? Ellos nos daban la información, el oyente era una persona pasiva, totalmente pasiva, no había oportunidad de hacer retroalimentación. Las ciudades también impusieron de alguna manera esos modelos. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, a Simón Rodríguez, el maestro del libertador Simón Bolívar, él ya manejaba un concepto que nosotros venimos a apropiar en el aprendizaje o en los ambientes virtuales de aprendizaje, que es la del diálogo, la del autoaprendizaje, ¿qué le decía Simón Bolívar? A Simón Rodríguez, a Simón Bolívar, que la única manera de aprender era a través de la autoparticipación, del diálogo, del entendimiento con los otros. Entonces eso, si ustedes lo notan, lo venimos a recuperar en los entornos virtuales de aprendizaje cuando nosotros le decimos a los chicos, trabajen en un entorno colaborativo. Entonces de alguna manera estas TIC han venido a recuperar ese elemento básico del ágora y de la participación, del diálogo que se perdió. Entonces por eso tal vez la escuela en este momento o la educación en este momento está pasando un momento, digamos, crítico en el que no está preparada para los cambios que están generando las TIC, porque nosotros vemos a nuestros a todo el mundo metido en las redes sociales participando, los medios de comunicación ya no son unidireccionales. Los medios de comunicación en este momento permiten bidireccionalidad, es decir, yo ya no soy un ente pasivo, sino que yo puedo aportar, yo puedo opinar. Cuando hablamos también de las tecnologías del empoderamiento personal, hablamos en este momento de que las tecnologías permiten participación, no solo la social, sino que también permite que el poder escuche lo que tiene que decir la gente. Entonces, en ese sentido, yo creo que las TIC han venido a hacer una nueva propuesta y a recuperar esa utopía, como lo dije al principio, de la pedagogía hermosa, que parecía que era una utopía, pero que en este momento pareciera, ¿no?, que se está volviendo realidad.
Bien, Luis Eduardo, entonces allí hay como varias aristas de manejar y de todo eso. Pero yo quisiera preguntarte algo, es algo relacionado con la web semántica. Creo que está muy relacionado también con lo que nos has venido mencionando hasta el momento, porque pues esa posibilidad de relación con el otro, de escuchar, de ver, de esos escenarios de producir conocimiento, pues ¿cómo sería entonces esto de la web semántica?
Bueno, la web semántica pues básicamente lo que plantea es que de alguna manera el conocimiento o el aprendizaje debe ser adaptativo. ¿A qué nos referimos con esto? A que en este momento, digamos, las máquinas registran lo que hacemos con ellas para ofrecernos soluciones, ¿sí? Y de alguna manera se están adaptando para que el proceso de aprendizaje de nosotros se adapte de manera individual. Lo que hablábamos antes en pedagogía, se hablaba hace muchos años de, que todos los niños no aprendemos al mismo ritmo. Hubo una pedagogía donde a uno, o yo vengo de esa tendencia, donde de alguna manera el profesor utilizaba un rasero y todos tenían que tener cierto nivel a cierta fecha, entre otras cosas, porque era la exigencia de la academia, ¿sí? En este momento, cuando hablamos de web semántica, hablamos de una web que está dispuesta para darnos respuestas de acuerdo a lo que nosotros le preguntemos, y hablamos de tecnologías como los famosos RSS que se utilizan en los blogs, donde por ejemplo te empieza el blog te empieza a registrar, o bueno, cuando tú tienes una tendencia de buscar información, te va marcando cuáles son tus gustos y tus tendencias. Entonces habrá un momento en que ya automáticamente te van a empezar a generar información adaptada a tu ritmo de lectura, a tu gusto de lectura. Entonces estamos hablando de, esa es la web semántica, la famosa web semántica, en la cual nosotros tenemos un cúmulo de información, muchísima información, toda la información está allí. Y Freire lo decía, Pablo Freire, ir a la sociedad de la pregunta, pero en un mundo donde tenemos tanta información, ahora la cuestión es cómo preguntamos, ¿sí? ¿Cómo le hacemos una pregunta de manera correcta a ese mundo de información que tenemos allí? Yo pienso que es como por allí el aspecto de la web semántica.
Bien, en ese sentido sí me parece supremamente importante entonces que pues repensar un poco esa relación que a través de la web 2.0 y la web 3.0 y pues todo, digamos, el amplio constelación de herramientas que nos permiten las TIC, ha cambiado nuestro estilo de vida, costumbres, maneras tradicionales como interactuamos, pero me encantaría saber entonces cómo entonces se debe pensar el rol del docente y cuál sería entonces la manera o el futuro de las TIC aplicada ya en un contexto ya más en el aula, más en esa relación del aprendizaje.
Bueno, pues esa es una pregunta interesante, porque hoy día el rol del docente, y esto no lo digo yo, bueno, uno lo dice leyendo pues a muchos teóricos. En un mundo donde hay tanta información, pues el rol del docente es el de educar en valores, ¿sí? Hay una, digámoslo así, hay un divorcio entre el conocimiento y los valores. Yo pongo un ejemplo y siempre lo he colocado. Yo creo que el rector de la Universidad de La Sabana debe tener un problema, digamos, o una pregunta, porque cuando usted ve el daño que le hicieron unos estudiantes que salieron de allí, de esa universidad de Bogotá, y estamos hablando de los NULE, pues uno dice, bueno, y entonces, ¿dónde estaban los valores que les inculcaron? Porque pues sí, estaba el conocimiento, estaba todo el conocimiento que podían tener como ingenieros, pero bueno, ¿y los valores cuáles son? Entonces yo pienso que en este momento la misión de nosotros como docentes en este ámbito de las tecnologías, de la información y la comunicación, es educar en eso, educar en valores.
Bien. Yo quiero hacer como un doble clic sobre algo que has dicho, es cómo se rompen también esos nuevos escenarios, o sea, se presentan, perdón, nuevos escenarios para el aprendizaje. En eso nosotros tuvimos como docentes acá de la universidad, tú sabes que tenemos un proceso de formación en entornos virtuales y tenemos que elaborar algo que se llaman los PLE. Allí vimos que efectivamente esa relación, por ejemplo, con redes sociales, con otros espacios de interacción, con las RSS que tú dices, donde uno le permiten acumular una serie de páginas que van a ser sus preferidas, eso nos causó quizá un poquito de dificultad al principio, pero creo que tú también nos puedes orientar un poco sobre eso. ¿Cómo después uno ve que definitivamente las posibilidades y el abanico de posibilidades es múltiple y se puede aprender desde allí? Entonces, por ejemplo, también tu propuesta veía que a través de teléfonos móviles, redes sociales, se puede ampliar ese aprendizaje.
Bueno, pues volvemos ahí como a situarnos en los tres campos que yo planteaba de entrada, ¿no? Las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y las TEP, que son las tecnologías del empoderamiento personal. Entonces, cuando tú me hablas de los PLEs, de los famosos Learning Personal Environment, o sea, entornos personales de aprendizaje, volvemos a dar la respuesta de que en este momento la web semántica se está preocupando porque de alguna manera usted haga un repositorio o tenga una cantidad de elementos y de recursos y de aspectos que le interesan a usted y que usted mirará de qué manera los utiliza y cómo los está asociando. Entonces, en este instante volvemos a hablar de que las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento nos están permitiendo generar ese tipo de herramientas. Hay una cantidad de herramientas de software que hoy día nos permiten buscar información y adaptarla, digamos, a las plataformas. Y pues el PLE lo que vendría a hacer es A ver, yo en algún momento tengo un ejemplo que coloqué y es que, digamos, los PLE serían como la capacidad que nosotros tenemos para, digamos, organizar el pensamiento o la información que nosotros necesitamos en un momento determinado para desarrollar algo. No sé si en este momento estoy equivocado, pero más o menos eso es lo que yo tendría como ahí.
Bien, ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía. Ya continuamos. Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Estimados oyentes, continuamos con nuestro invitado, Luis Eduardo León. Luis Eduardo, queríamos hacerte una pregunta, es ¿cómo la web 2.0 favorece los procesos de comunicación y aprendizaje?
Bueno, es una pregunta que me gusta, entre otras cosas porque en la web 2.0 el receptor ya, como lo veíamos, no es un ente pasivo, sino un ente totalmente activo. Y estamos en este momento migrando hacia una web 3.0, incluso en la que podemos hablar de la famosa realidad aumentada y la realidad virtual, ¿sí? Que los conceptos, pues digamos, son diferentes. ¿En qué sentido? En que cuando hablamos de una realidad aumentada ya estamos hablando de entornos inmersivos, en el que, por ejemplo, tú al colocarte unas gafas o utilizar un casco, los sentidos se van a estimular más y tú te vas a sentir metido dentro de ese entorno para hacer una práctica o realizar un aprendizaje de determinado elemento. Esto ya se está utilizando incluso en la ropa, ya hay ropa también que permite tener, digamos, sensaciones, ¿sí? Entonces yo pienso que en este momento la web 2.0 lo que le está permitiendo al mundo es la transformación en la manera como nosotros hasta el momento hemos aprendido a tener el conocimiento. En este momento se puede hablar de que la información es el petróleo del siglo XXI. Si uno se pregunta de qué vive, por ejemplo, Facebook, o de qué vive Twitter, o de qué viven estas grandes redes sociales, pues viven es simplemente de la tendencia y de lo que usted les va contando o les va narrando a ellos de los gustos que ustedes tienen. Entonces antes, por ejemplo, en la radio nos bombardeaba con compra esto, haz esto. En este momento simplemente se hacen esos estudios grupales de dónde están los consumidores potenciales de tal o cual elemento. Y tú, muy seguramente por estar en las redes sociales, por hacer parte de la web 2.0, pues ya estás identificado cuáles son tus tendencias, tus gustos, incluso si en Facebook cuelgas, digamos, algún tipo de palabra célebre y tipo de esos, ya pueden estar de pronto reconociendo incluso tus tendencias políticas. Entonces lo que está planteando la web 2.0 es una cantidad de recursos multimedias, de audio, de video, de imágenes, que nos están retando a nosotros como docentes, porque hay algo que se llama la disonancia cognitiva. Tenemos gente que participa en la web 2.0, estudiantes que participan en la web 2.0 y que tenemos contacto de manera continua con la información, pero cuando tú sales a ese ámbito real, tú te das cuenta que lo que te plantea la web 2.0 de tener acceso a la información, de poder opinar, pues no es cierto, porque tú para votar o para hacer cualquier tipo de contacto con el gobierno tienes que esperarte 4 años. Entonces, digámoslo, que hay cierta disonancia cognitiva, es decir, lo que hacemos allí no se compagina con lo que hacemos en la realidad. Entonces la web 2.0 nos está retando a que miremos de qué manera nosotros podemos empezar a lograr que eso que hacemos allí en la virtualidad también lo podamos tomar de alguna manera en la vida real.
Bien, a mí me gustaría, digamos, hacer un poco de énfasis en esto que has comentado acerca del papel del docente y de un docente que tiene, digamos, que comenzar a interactuar y como que cada vez ser más creativo para comenzar a apropiar todas las herramientas de la web 2.0 y todo lo que hace en el aula. En ese sentido, me gustaría un poco que nos ampliaras cómo la web 2.0 potencia la comunicación multidireccional y cómo permite la producción de nuevo conocimiento.
Bueno, pues en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de el aprendizaje científico, o sea, el aprendizaje adaptativo, en el cual ya, por ejemplo, se han empezado a liberar datos que antes no estaban al servicio del, o eran muy difícil tener acceso. Entonces, cuando se empiezan a liberar este tipo de datos, se empiezan a generar otro tipo de respuestas para hacer investigación. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo creo que la función del docente en este momento ya no es creer que tiene la verdad ahí revelada, sino poder entender que en los entornos virtuales nosotros podemos interactuar a través de muchas herramientas y sobre todo de las redes sociales y de muchos instrumentos que nos permiten o que le aportan a nuestro educando o a nuestro aprendiz un conocimiento en el cual nosotros simplemente somos mediadores. Y les voy a colocar un ejemplo. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, unas estudiantes le hicieron una cesárea a otra compañera que tenía un embarazo y pues que no lo tenía oculto, y cuando les preguntan a ellas, bueno, ¿y cómo terminan ustedes haciendo una cesárea si ustedes no son de medicina? Pues ellas, la respuesta que dan es que simplemente lo aprendieron a través de Facebook, de YouTube. Entonces, allí empezamos a ver nosotros como docentes que a través de la web 2.0 es posible aprender. En el terremoto o en el tsunami de Japón en el 2011 hay otro ejemplo. Había una persona atrapada en un edificio bajo unos escombros y se estaba desangrando y no sabía cómo hacer un torniquete, pero tenía un teléfono inteligente, un smartphone, y lo que hizo fue buscar en Google cómo hacer un torniquete, y simplemente lo logró hacer y se salvó la vida. Estamos hablando de un conocimiento ya no de almacenar datos, sino de un conocimiento práctico, ¿sí? Porque estamos bombardeados constantemente con tanta información que lo que nos debe preocupar es ya no tanto cómo soluciono lo que me está pasando en este instante, sino cómo puedo solucionar lo que viene a futuro. Entonces, estos son dos ejemplos que nos indican, primero, pues que es posible aprender desde la web 2.0. Entonces, si un estudiante es capaz de aprender a través de un video, la pregunta que vuelve a surgir es, entonces, yo como docente o como tutor, ¿yo qué hago parado acá? ¿Sí? Entonces, es aprenderles a manejar esa información, hasta qué punto nos sirve para desarrollar excelentes trabajos, y volvemos a recalcar, y es educar en los valores, es recuperar los valores, porque detrás de un avatar, detrás de una imagen en una plataforma, pues hay un ser humano de carne y hueso. Porque a veces en las redes sociales, cuando nosotros colocamos un avatar, colocamos una imagen, pues tal vez nos relajamos y pensamos que eso no tiene ninguna implicación. Y lo que el docente debe entender es que cuando está en su plataforma virtual, una plataforma virtual, un entorno virtual de aprendizaje, tiene una naturaleza, y esa naturaleza se la da usted como tutor. Es decir, si usted no exige que, o no reclama que es antiético hacer plagio, que es antiético presentar un trabajo que no es el más correcto, pues usted no le está dando la naturaleza correcta a su red, a su entorno personal de aprendizaje, o digamos a su ambiente virtual de aprendizaje, es el término correcto. Entonces, la naturaleza del entorno donde usted está como docente la da usted. Si usted considera, pues como vemos ahí la imagen del estudiante, y solo vemos la imagen, el estudiante asuma que no tiene ninguna implicación, y yo como docente también coloco una imagen frente a la plataforma, asumo que no tengo ninguna implicación, pero cuando yo empiezo a exigirle a ese estudiante principios y valores y a indicarle que más que cumplir con una fecha de un trabajo de entrega, lo que a mí me interesa primero es que aprenda, segundo es que haga un trabajo a conciencia, es decir, desde su concepción ética, y no tanto que me cumpla con un trabajo no sé, valiéndose de miles y miles de métodos, y yo empiezo a exigirle y a ser, digamos, laxo y a tener un diálogo abierto, cordial con él también, porque en las redes sociales a veces creemos que el diálogo debe ser muy parco, muy cortante, y se nos olvida que nosotros tenemos que ser, digamos, cordiales por el mismo hecho de lo que comenté cuando empezábamos la charla, y es que las redes sociales, las TIC, nos han permitido recuperar algo que se había perdido, y es la capacidad de socializar, de dialogar, de recuperar la capacidad del ágora. ¿Que hasta dónde se da? No sé si todavía sigue siendo algo utópico, pero por lo menos sí sé que a nivel de las tecnologías del empoderamiento personal, de que los ciudadanos puedan reclamar sus derechos, de que el gobierno esté hablando de eso, pues bueno, la utopía ahí uno diría se está perdiendo. Y les pongo otro ejemplo. Hace poco en Colombia, y fue un artículo que escribí para el blog que tengo, apareció una en las redes sociales, empezó a circular la frase, lo único que sí te digo es que el tormento tuyo soy yo, ¿sí? Que lo empecé a ver pegado en los muros de Face, incluso en Twitter, que incluso después me asombré porque en la W de Julio Sánchez Cristo se tomó la molestia de buscar a esta persona y hacerle una entrevista a la persona que había hecho eso. Cuando uno ve que un ciudadano del común, por allá de una región de la costa, sale a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica, porque la W tiene mucho cubrimiento, y lo entrevistan y le preguntan que cuál fue el problema que tuvo, uno empieza a notar el poder que tienen las redes y cómo las redes sociales pueden llegar a decirle a un medio de comunicación: mire, el tema que realmente nos interesa esta semana es conocer a la persona, o vuelven famosa la persona por lo que dijo o por lo que hizo. Entonces, de alguna manera, volvemos a eso, volvemos a que en este momento la web 2.0 está permitiendo unos cambios y unas transformaciones que se están dando en todos los ámbitos, en el educativo, en el aspecto comercial, en el aspecto económico, porque por ejemplo ya ahorita se maneja el término culturonomics, que es que la teoría dice que gracias a las tendencias y a lo que usted puede leer en las redes sociales se puede predecir qué puede llegar a ocurrir en un país, que fue lo que ocurrió con los países árabes. O sea, el aspecto de la teoría del culturonomics indica qué tan conforme o inconforme puede estar un grupo de personas con el gobierno que tienen o con la situación que están viviendo, y se puede predecir a futuro qué podría llegar a ocurrir.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Eduardo. Realmente este tema es de vital importancia para nosotros. Te escuchamos comentar acerca del blog. Nos gustaría un poco que nos hicieras la invitación, pues, para que te visitemos, y pues sobra decirte que los micrófonos de este programa están siempre abiertos para que vengas y converses un poco con nosotros.
Bueno, pues les agradezco la invitación. Pues realmente lo poco o mucho que les haya aportado en la tarde de hoy, a veces uno en estos programas de radio, pues el discurso no lo tiene tan bien creado, tan bien estructurado, y pudieron haber fallas, pues, pero bueno, los invito. El blog mío se llama Catoblepas, y lo pueden buscar así, como Catoblepas, con B larga, y pues está en la red, también hace parte de, por lo general mis entradas las coloco en el Facebook, y ya, básicamente es eso.
Bien, Luis Eduardo, entonces, pues muchas gracias en el aire, y como te decía Camila, tendremos la oportunidad de escucharte nuevamente. Quedan muchos temas: identidad digital, tendencias, redes sociales por discutir. Bueno, estimados oyentes, gracias por escucharnos. No olviden nuestra cita semanal. En el próximo programa tendremos más temas y más invitados. ¡Feliz semana!
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.